Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Una vez más, parece que tenemos que estar tranquilos. Y es que el Instituto Geográfico Nacional, el IGN en Canarias, es concluyente al afirmar que la serie sísmica que ha tenido lugar cerca de la costa de Fania Arico, la isla de Tenerife, y que desde el pasado jueves lleva acumulado 55 terremotos, es peculiar por su persistencia, pero no es indicativa de una intrusión magmática. Además de esta serie, hay que recordar que este fin de semana hemos tenido otros dos eventos. Un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter entre Tenerife y Gran Canaria, que fue sentido por la población en zonas de la Orotava, la Laguna y los Realejos con una intensidad 2. Y también esta madrugada hemos tenido otro terremoto en Agaete, en Gran Canaria, de 2,2 de intensidad, de 2,2 en la escala de Richter, perdón, de intensidad 2 o 3, y aquí viene lo más importante, a tan solo 4 kilómetros de profundidad. Con todo este contexto, en cualquier caso, el director del IGN en Canarias, Itaiza Domínguez, ha explicado en COPE Canarias que la zona frente a la costa de Fania Arico no es la más habitual, pero que hay que estar atentos.
Este por ahora no significa un cambio en el nivel de actividad de la isla, pero obviamente tenemos que seguir atentos por si la actividad pues crece o vemos algún cambio, ¿no? En principio no, como digo, entra dentro de lo que uno puede esperar en un entorno volcánico como Tenerife, y no estamos hablando nunca de un enjambre sísmico como los que vivimos antes de las erupciones, donde realmente hay una intrusión magmática. Además, aquí estamos hablando de una actividad muy muy pequeña.
Reiteramos, los expertos en el asunto nos dicen que no hay nada de qué preocuparse, por lo menos todavía. Porque, ojo, Domínguez sí ha añadido que si la magnitud de estos terremotos fuera más, a lo mejor se podría convocar un gabinete de crisis. Pero reitero una vez más, para que quede claro, en estos momentos no se da la circunstancia para ello. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Arrancamos semana este lunes 20 de octubre. Ya sabes que muy prontito estamos contándote noticias. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 10, naturalmente, desde las 7, perdón, con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González y con todo el equipo. Y desde las 10, todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Nos situamos en clave insular ahora y repasamos las claves del día con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Te cuento que esta mañana hemos tenido la oportunidad de tomarnos un café con la secretaria de organización del PSOE de Canarias, con Nira Fierro. Había mucho que comentar con ella, por ejemplo, los datos del informe AROPE. Seguimos siendo una de las autonomías con el índice más alto, con el 31,2% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Nira Fierro asegura que este dato, el de la pobreza severa, como otro indicador, como es el índice de dependencia, son indicadores de cómo funciona el archipiélago. Criticaba la gestión de Candelaria Delgado.
Lo que no se puede es desmantelar una consejería o tener a todos los comités de empresa de todas tus direcciones generales pidiéndote la dimisión, ¿no? Eso quiere decir que hay un ambiente laboral que no va a ser propicio para que la gente trabaje para sacar el día a día adelante, ¿no? Y estamos hablando de, insisto, todas las materias, por supuesto, afectan a la ciudadanía, pero especialmente las que tienen en el ámbito social, ¿no?
También le hemos preguntado a la secretaria de Organización del PSOE de Canarias por ese sonado informe de la UCO al presidente de su partido en Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se ha hablado mucho de él en los últimos días, pero lo cierto es que no acaba de ser publicado. Nira Fierro asegura que no tienen miedo a ese informe y que confían ciegamente en la integridad del ministro.
Cuando vemos a determinados periodistas anunciar a través de redes sociales que va a salir un informe relativo a...
Sí, pero al final no sale.
¿Qué está buscando? Sí, no sale, pero hay determinadas personas que tienen una información que probablemente incluso la persona que está siendo afectada públicamente, como bien dice, no la conoce, ¿no? Por lo tanto, en fin, nosotros evidentemente estamos tranquilos porque sabemos lo que hemos hecho y sabemos en el panorama actual en el que estamos.
Cambiemos de asunto porque esta mañana hemos hablado también con José Cobo, coordinador en Canarias de la Asociación Española de Guardias Civiles. Denunciaba el caso de un agente en Fuerteventura que encontró su coche particular totalmente destrozado por el ataque de dos cócteles Molotov. Explica que los guardias civiles están muy desprotegidos, sobre todo cuando están fuera de servicio, y que sale muy barato la agresión al no estar considerados autoridad, sino agentes de la autoridad, que es diferente.
Es más barato a nivel judicial, digamos, en cuanto a penas, que un maestro o un médico, que son autoridades. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hoy en día tener una agresión en Guardia Civil, pues prácticamente son 6 meses de cárcel que nadie cumple, por supuesto.
Y hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este año se cumplen 2 décadas de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, un cuerpo fundado en 2005, con polémica, pero que pronto se erigió como actor fundamental en la lucha contra catástrofes en nuestro país. Contamos con 2 destacamentos, uno en el aeropuerto de Gando y otro en el aeropuerto de Los Rodeos, y a lo largo de estos años lo hemos visto actuar en catástrofes como el volcán de La Palma o en los grandes incendios forestales de Gran Canaria en 2019 y de Tenerife en 2021. Rafael San José es capitán de la Unidad Militar de Emergencias y nos describía el protocolo de actuación en torno a una emergencia.
En todo territorio nacional tiene que ser la comunidad autónoma la que ya dirige el plan, dependiendo ya que cada, pues sería un volcán, pues Pevolca, el Infoca con el tema de incendios forestales, etcétera, inundaciones, y nosotros nos ponemos a las órdenes del director de la emergencia y cumplimos los cometidos, les ofrecemos nuestras capacidades.
Por último, Guillermo, te cuento también que un senderista de 64 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en la laguna. El incidente se produjo en un sendero que transcurre entre Cruz del Carmen y Punta del Hidalgo. Tras ser inmovilizado por bomberos de Tenerife, fue trasladado por el helicóptero del GES al Hospital Universitario de Canarias.
Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos, las claves lianas llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos ya central de WhatsApp, como siempre contigo, en el 610-1080-11, para que puedas interactuar con nosotros en tiempo real. Ya lo sabes, tú eres importante para nosotros, nos encanta hacer la radio contigo. 610-1080-11, recuerda que puedes también interactuar en las 24 horas del día en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X, en Twitter somos también Cope Canarias y Cope-Tenerife. Por cierto, que hasta ahora seguimos teniendo un accidente, por si circulas en sentido sur por la autopista Tenerife 1, a la altura de Güímar, continúa esa cola después de que esta mañana, miren que ha durado la cola, porque esta mañana ya habíamos a primera hora ese accidente, en principio sin heridos, a la altura de Fania y el Poriés, pero estamos viendo que todavía hay colas en esa parte de la autopista del sur de Tenerife, así que ármate de paciencia y precaución si estás circulando en sentido sur. 10 y 13 minutos... sobre justamente las carreteras, los atascos y todo lo que está ocurriendo, vamos a hablar ya y va a ser nuestro tema del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vamos con los datos que aporta el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, la hoja de ruta que maneja el Cabildo en la solución del problema, que nos deja un panorama ciertamente preocupante. Y es que el 66%, es decir, casi 7 de cada 10, de los tramos de las dos autopistas están saturados. Soportan una intensidad diaria de más de 50.000 vehículos. Y la peor parte se eleva a Tenerife, la Tenerife 5, la autopista del norte, fundamentalmente a la altura de la laguna. Ese es el peor tramo, concretamente en la zona que está junto al barrio de San Lázaro, con 109.472 vehículos de media diaria. En el sur, la peor zona es la de Añaza, que todos sabemos que es un nudo importante de comunicación, de conexión con la Tenerife 2, de conexión con el norte, que soporta 99.400 vehículos diarios. Bueno, con este escenario, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, anunciaba la semana pasada que ha logrado con el transporte público reducir en algunos tramos los tiempos de trayecto. Pero ahora mismo ese plan de sostenibilidad podría apoyar la medida, ojo a esto, de reducir la velocidad de los límites de velocidad de 120 kilómetros por hora a 80 o a 90 en determinados tramos de la autopista del norte y de la autopista del sur. Y nos hemos preguntado, ¿esto es posible? sería bien recibido por parte de los usuarios. La estrategia CAP pasa, digamos, o lleva el objetivo implícito de reducir el número de accidentes que se repiten y que en numerosas ocasiones colapsan más todavía el tráfico, como está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en la autopista del sur de Tenerife. El colectivo Alicios Norte es una asociación que ha propuesto ideas, que se está moviendo para solucionar también desde la ciudadanía todo lo que está ocurriendo con los colapsos. Uno de sus portavoces es Juan Violán. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿A ustedes qué les parecería la implementación de esta medida? ¿Creen que sería efectivo reducir de 120 a 80 o a 90 en varios tramos de la autopista del norte, Juan?
A ver, nosotros desde la asociación entendemos que no es una medida que realmente vaya a causar un efecto, si bien es cierto que, bueno, pues que puede reducir el número de accidentes. Se tiene el ejemplo de la curva del Sausal, que históricamente era un punto negro en el que se han reducido considerablemente los accidentes, pero si lo que queremos reducir es el flujo de tráfico, hoy por hoy no vemos factible el hecho de la reducción, porque precisamente con el número y el volumen de vehículos que hay hoy por hoy en la carretera, es que prácticamente es imposible circular a más de 80, o sea, que no hace falta reducirlo, porque prácticamente cuando uno coge la TF5, se ve que hay gente que no va ni a 40, a 50, que deja unos espacios. O sea, nosotros consideramos que antes de estar soltando bombas así que puedan generar parches mediáticos puntuales, consideramos que creo que también hace falta crear una campaña de concienciación sobre los modelos de circulación, que hoy por hoy creo que muchos usuarios de las carreteras se han olvidado. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, todo el tema de circular por la izquierda continuamente, el carril lento es el de la izquierda en vez del de la derecha,
sí.
Y creo que hay muy poca concienciación al respecto. Se dejan distancias de seguridad entre vehículos cuando el tráfico es denso, demasiado alto, lo que genera un efecto mariposa hacia atrás, y ya las colas están llegando prácticamente a los relejos, ¿no?
Hombre, está claro que hay, yo creo que en el tramo comprendido entre Santa Úrsula y La Laguna es muy difícil superar, llegar a 120, francamente, normalmente. Es verdad que a lo mejor de La Rotava hasta Santa Úrsula sí, y después ya cuando pasas La Laguna y bajas, pues sí, sobre todo en el cuarto carril de la izquierda ves a gente que va a esa velocidad, pero claro. ¿Ustedes entienden que la solución no pasa por ahí entonces?
No, para nada. Yo creo que hay que seguir trabajando en el tercer carril, que el tercer carril debería de conectar directamente los relejos, incluso ICO de los vinos con La Laguna, y luego todas las pequeñas cosas que hemos propuesto desde hace años a los distintos grupos de gobierno, el escalado de la entrada a la universidad, que bueno, se está haciendo parcialmente en algunas facultades, pero que no se ha implementado del todo, el tema de la adecuación de los hospitales a un horario mucho más amplio, de tal manera que no todo el mundo tenga que estar a las 8 de la mañana en el hospital universitario, que los funcionarios que no tienen atención al público puedan hacer un combinado de teletrabajo con sistema presencial. Es decir, hay muchas medidas que se pueden generar a corto que son mucho más efectivas que el hecho de reducir la velocidad de 120 a 80.
Bueno, ha quedado bastante bastante claro. Yo me estaba acordando estos días, por ejemplo, de la salida de las autopistas de circulación de Bilbao, por ejemplo, donde a veces he conducido en algunas ocasiones y efectivamente van a 80, o la M40 de Madrid, que tiene algunos tramos también, pero bueno, me ha quedado claro la posición de ustedes. Juan Violán es miembro del colectivo Alicios Norte. Juan, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Bueno, estos son los datos, pero ¿qué opinan los expertos? Insisto en este dato porque creo que es importante. La semana pasada, en este programa Rosa Ávila nos decía que la autopista del norte se habían reducido los tiempos de trayecto entre el puerto de la Cruz y La Laguna en un 10% a las 8 de la mañana y un 18% a las 9, y que en el sur la media de reducción había sido del 15%, llegando al 30% incluso en determinados tramos y horarios. Esto con la implementación del transporte público, la potenciación del transporte público, desde que hay una bonificación gratuita, con la compra de nuevas gradas y de nuevas guaguas, y con todas las medidas que ha tomado para fomentar el transporte público el Cabildo Insular de Tenerife. Pero quiero seguir ahondando en este tema. Realmente, y además ustedes pueden opinar como siempre, el 6-10-10-80-11. ¿Ustedes creen que bajando a 80 o a 90 el límite de velocidad en la autopista del norte, por ejemplo, o la del sur, ganamos? ¿Evitamos colapsos? 6-10-10-80-11. Espero también sus opiniones. Pero se la voy a trasladar también a un buen amigo que es Bernardo Hernández, periodista, divulgador y experto en seguridad vial. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días.
Voy directamente al grano, Bernardo. ¿A ti qué te parece esta propuesta incluida en este plan insular de movilidad? ¿Es factible la reducción de velocidad de 120 kilómetros por hora, 80, 90, 100, lo que se decida?
Se habla de movilidad sostenible, pero yo voy a tocar el otro aspecto, el de movilidad segura, sostenible, pero también segura. Y en cuanto a la movilidad segura, sí, me parece correcto, pero yo incluyo un tema, que es que sea variable, es decir, que no las limitaciones no sean durante todo el día, sino que con los sistemas modernos ahora, incluso recurriendo a algunos antiguos, pues la regulación de velocidad sea variable en función del tráfico y también en función, ahora que empieza el invierno, en función de las condiciones meteorológicas activos, es decir, que no solo le pongamos al conductor que sea él el que decida adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y del entorno y demás, sino que además te lo demos un poco más o menos hecho, ¿no?
O sea, que eso incluiría la implementación de paneles de estos como los que vemos en grandes autopistas en Península, por ejemplo, ¿no? Es decir, en función de condiciones meteorológicas, pues un día, por ejemplo, bajar la velocidad de 120 a 110 o 100, a lo que corresponda, digamos.
Claro, un día o unas horas, es decir, si sabemos que de tal hora a tal hora está congestionado, pues con un sistema inteligente, sea el que determine, oiga, pues hay tanto tráfico, tantos coches por minuto en esta vía que no las absorbe, porque el problema en Canarias no es otro que es que las vías no absorben en las horas puntas todos los vehículos que pasan y por lo tanto hay que reducir la velocidad para evitar incidentes. ¿Por qué? Porque uno de cada cuatro accidentes que se producen son por alcance, son normalmente los que tenemos ahora en las islas. Y el 40% de los heridos, sobre todo, que no son muy graves, pero que son muy molestos, como son los latigazos cervicales, se producen en este tipo de colisiones. Entonces, hay que evitarlas por encima de todo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no solo los paneles que tú decías, sino también esos carritos que nos ponen cuando se ponen a hacer obras en las carreteras, que nos ponen un carrito que nos anuncia un corte, una reducción de carriles, pues con velocidad la gente se va adaptando, pero hay que explicarlo bien. A la gente no es posible, es que vamos a pasar de 120 a 80 y tal. No, no, mire, vamos a ver, le vamos a decir las ventajas que esto tiene, no solo en el número de incidentes, sino que además hay mucha gente que dice, bueno, desde Tacoronte a Santa Cruz, a 120 kilómetros por hora se tarda 10 minutos aproximadamente. Vale, pero mire, usted no va a poder ir 120 todo el trayecto porque es tanto el tráfico que no se lo va a permitir, salvo que usted sea de esos que se pasa por el forro todo el tema de las limitaciones, que vaya a tope, que haga cruces de carriles continuos, que le dé lo mismo todo y que entonces sea el que provoca este tipo de accidentes por alcance. Entonces, si la gente va en vez de 120 a 90, por ejemplo, son 3 minutos y algo más, unos 4 minutos más desde Tacoronte hasta Santa Cruz. Entonces hay que valorar, oiga, vale la pena ir despacio, que no tener multas, ir tranquilo, que no ir con ansiedad, etcétera. Pues incluso que no se te mareen los que van dentro, porque si vas haciendo virguerías por la carretera que produce la cinetosis en los niños y los llevas al colegio. Entonces, bueno, pero hay que explicarlo.
Pero entiendo que el objetivo número uno es reducir el número de accidentes que al final causan más colapsos, porque cuanto más colapsos hay, evidentemente, es cuando hablamos de este tipo de accidentes, que suelen ser, por otra parte, bastante frecuentes a determinadas horas, por ejemplo, la autopista del norte de Tenerife, ¿no?
Claro, el tráfico puede ser fluido, puede ser lento, puede ser que haya retenciones o puede ser colapso. Entonces, lo que hay que evitar es lo último. De alguna manera, es decir, si sabemos que el accidente nos provoca, no solo ahí, también aquí en Gran Canaria, retenciones que al final derivan en 4 horas y a veces 5. ¿Por qué? Porque después del accidente te dicen, no, hemos tardado, las grúas tardan más de la cuenta. Aquí, vamos, hasta 1 hora porque no son vehículos prioritarios, no los dejan pasar y resulta que no se permite que hayan grúas de auxilio en diversos tramos cada cierto número de kilómetros para actuar. Aquí hace muchos años eso se hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en la avenida marítima. Por la mañana habían 3 grúas estratégicas situadas en la avenida marítima y los guardias, se doblaba el trabajo de los guardias y además hasta las 9:30 nadie se podía ir. De 7 a 9:30 de la mañana, cada uno en su puesto, y cuando se producía un colapso de este tipo por algún incidente, a los 5 minutos estaba la grúa allí. ¿Qué retiraba? Es decir, era una grúa de rescate de alguna manera, no una grúa de traslado. no era la grúa que después se lo va a llevar al taller, no, no, una grúa de rescate lo quitaba de en medio y todo se agilizaba. Y funcionó, te estoy hablando hace 25 años. Sí. Ahora se vuelve a plantear lo mismo, oiga, pero si nomás que echar una mirada atrás.
Claro, efectivamente. Oye, Bernardo, según este plan insular de movilidad, el tramo más colapsado de la autopista sí. Norte de Tenerife se produce a la altura de la laguna, exactamente frente al barrio de San Lázaro. Esto es cuando pasas el mini túnel que hay y de dos carriles pasamos a cuatro. ¿Con esos cuatro carriles es imperativo que alguien baje por último carril de la izquierda a 120? Eso, evitando eso o reduciendo, por ejemplo, en ese tramo, ¿podríamos evitar accidentes y habría menos saturación o no?
Vamos a ver, teóricamente cuando tú por un embudo vas desde la parte flaca a la gorda, no tiene por qué producirse nada. ¿Por qué razón? Pues porque de dos pasas a cuatro. Pero claro, el problema está en eso, en que cuando la gente llega a los cuatro carriles, muchos se le dan a la pata para abajo, como se dice vulgarmente, pero es que ¿cuánto se traduce eso en tiempo de mejora? Es decir, ¿con cuánto tiempo de beneficio vas a llegar y con cuánta reducción en riesgo vas a llegar a Santa Cruz? Pues eso hay que explicarlo. Y dice la gente, oye, mira, vamos a ver, es que con el nivel de tráfico que hay ahí, que creo que son 4,000 y pico vehículos a la hora, no se puede permitir que vaya uno a 120, pero eso es una cuestión absolutamente lógica. Pero vamos, que en Estados Unidos, que yo he hecho pruebas ahí, he conducido un montón, seis carriles y tal, y la gente va tranquila, sin, que no pasa nada, no el hecho, si bueno, como ahora es más grande, pues ahora son, no, perdóneme, mire. Tranquilo, hombre, que no pasa nada, que usted va a ganar un minuto y no le vale la pena. ¿Por qué? Porque además es en bajada. Es decir, que el riesgo es demasiado. Y a lo mejor también hay que ir a conear. Conear quiere decir poner conos en muchas de las incorporaciones a la autovía, a la autopista, para que no te salgan y hayan desplazamientos desde el carril de incorporación al otro, sino que estén en un punto concreto y que la gente lo vea. Que no haya demasiado problema, no sé si lo he explicado bien.
Sí. A ver, yo me estoy acordando, me he estado un poco acordándome estos días, por ejemplo, mira, en la salida de Bilbao hacia la principal autopista de circunvalación no pasas de 80. Y yo he conducido por ahí algunas veces y digo, jolín, qué engorro, ¿no? Que no puedes pasar de 80, pero seguramente es mucho más seguro. O entramos de la M40 en Madrid, por ejemplo, donde tampoco tienes una limitación de más de 90. Tampoco, yo creo que es una cuestión de costumbres. Quizás aquí no estamos acostumbrados, sobre todo pienso también en la autopista del sur de Tenerife, donde la gente no es que vaya a 120, es que algunas rectas la gente, vamos, va muy por encima de 120, Bernardo, ¿eh? Y a lo mejor pues hace falta un poquito más de educación vial en ese aspecto, ¿no? Y sin guardar distancia de seguridad, ¿eh?
Claro, bueno, a lo mejor estamos hablando de un tramo con poco, en un momento determinado con poco tráfico y tal, y que la gente un poco se arriesga, pero vamos a ver, es decir, la gente que va rápida, muy rápida no es tanta. Los radares fijos, el que más multa, sobre todo cuando es un fijo sí. que ya la gente conoce, no pasa del 0,3% de las multas con respecto a los al coche que pasa. Es nada, es decir, son muy poquitos. Hombre, cuando ponen un radar móvil, como la gente no sabe dónde está, cae el 6%. Pero vamos a ver, es que la gente enseguida asalta y dice, es que esto, lo otro, pero la gran mayoría de la gente respeta, a lo mejor va un poco por encima del límite, 10 kilómetros por hora y tal, pero no mucho más. Pero yo me voy a lo mismo, es decir, el beneficio que se obtiene, en la gente habla con es que se contamina más. No, perdón, no se contamina más, porque si usted baja de la laguna a Santa Cruz y va y hace conducción eficiente, como muchas veces hemos enseñado, va a llegar con consumo de nada, porque el coche es... Vale. Con un cambio puesto y sin acelerar no gasta tampoco.
En definitiva, ¿tú crees que sería una medida positiva? Vamos.
Incluso, pero diciéndote ese tema, es decir, que sea variable, es decir, que se está haciendo en muchos sitios y que no todo el día, porque por la noche no hay nadie, pues tal. Pero que sea variable con una acción que después ahora 80, eso hace que la gente preste más atención, que vea lo que hay y sobre todo que no se distraigan, que dejen el móvil a un lado y que además no se pongan a manipular las otras cosas en el vehículo. Muy bien. Y ganaremos todos.
Muy bien. Bernardo Hernández es, como digo, compañero especializado en el tema de la seguridad vial, divulgador. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Tenerife. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
La magia de la Navidad empieza en Roots. Belenes, luces, árboles y plantas que harán que tu hogar o tu negocio se llenen de encanto. Prepárate para la temporada más especial. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:32, un día toca hablar, bueno, hay mensajes primero, no sé, 10:10, 10:11, voy a leerlo sobre este tema de las autopistas. Dice, esto no lo va a controlar nadie porque los radares están arreglados para saltar siempre a la misma velocidad, ejemplo 100, no porque puntualmente se ponga a poner a 80, el radar salta pasada esa velocidad, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, bueno, lo que faltaba, ahora que nos redujeran a 80 la velocidad, ¿qué quieren? Acabar con nosotros, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, yo sinceramente reducir la velocidad a 80 me parece una barbaridad. Hay rectas, como dices tú, en la autopista del sur, donde es imposible ir a menos de 100. ¿Esto es en serio? Pregunta. Bueno, es importante aclarar que solo sería en algunos tramos, y yo creo que está más pensado, me da la impresión, para la autopista del norte que para la autopista del sur. Pero bueno, ustedes siguen opinando en el 6, 10, 10, 80, 11. Bueno, decía que tenemos que hablar de vivienda un día más, y es uno de los problemas junto a este de los colapsos, por ejemplo, en las carreteras, que más preocupan a muchos tinerfeños y a miles de canarios. El problema de la vivienda, yo diría que está en el top en este momento. El caso que voy a contar seguramente puede ser un caso paradigmático, pero al fin y al cabo un caso más de miles de personas que posiblemente estén en la misma situación. Les voy a contar la historia de María y de su familia, una joven familia tinerfeña que se encuentra en una situación límite tras tener que abandonar la vivienda donde residían y bueno, pues son una pareja de trabajadores, los dos tienen un trabajo con un salario, bueno, no sé si digno, pero bueno, un salario que yo creo que es suficiente para pagar un alquiler, tienen un niño y se encuentran en la situación de que, vamos, no encuentran. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, cuéntame primero, por situar un poco la cuestión, se han visto obligados a abandonar el piso donde vivían, María, ¿no?
No tanto como obligación, más bien somos echados por un problema familiar, ¿vale? Totalmente ajeno personalmente a nosotros.
Sí.
¿Vale? En la que nos ponen en la tesitura de que no tenemos que ir, no tenemos otra opción. ¿Vale? Hasta hace casi un año, que va a ser, yo residía con mi hijo y con mi pareja en mi casa. Mi pareja toma la decisión de irse, perdón por los nervios, ¿vale?
No, no te preocupes.
Toma la decisión.
Tú tranquila, cuéntalo con tranquilidad.
Vale, toma la decisión de irse de mi casa porque los problemas no superan, ¿vale?
Sí.
Actualmente ya lleva una semana fuera de mi casa porque, como te digo, es totalmente insostenible ya la situación. Tengo un niño de 3 añitos, ¿vale? En custodia compartida con su padre. Ahora mismo, por la situación en la que nos vemos, yo podría fácilmente poder estar jugándome la custodia de mi hijo, ¿me entiendes? Entonces, nos vemos bastante, bastante ahogados ahora mismo, en una situación bastante complicada. Y como te digo, totalmente ajena a lo que es nuestra relación personal, ¿vale? Que es por una tercera persona, que como es su casa, no es nada, no es nuestro. Tenemos, o sea, hay un problema familiar, como te digo,
sí.
Y llega a la decisión de echarnos de mi casa. No está teniendo en cuenta que tengo un niño pequeño, ¿vale? No está teniendo en cuenta la situación en la que yo me encuentro ahora mismo con él, ¿vale? Es todo muy desesperante. Yo estoy buscando, intentando buscar solución por nuestra parte particular, ¿vale? Él por su lado, yo por el mío. Vivienda, en esta semana tengo cita para meterme en lo del tema de la asistenta social para que nos eche una mano en la medida de lo posible. Literalmente me estoy buscando la vida. Nos dieron un plazo mínimo de 3 meses para poder salir de ahí, pero en la situación en la que me encuentro ahora mismo, si puedo salir antes, por el bienestar mental de mi hijo, no le quiero crear más problemas de los que ya tiene solo con 3 años. No se me termina de adaptar a un colegio, no se me termina de adaptar a la relación que tiene con su padre. Entonces, aunque el niño en cierta parte es un poco inconsciente, la persona responsable de eso soy yo. Y no le quiero crear más problemas a mi hijo, que son totalmente ajenos a él.
Tú estás buscando, bueno, cualquier opción habitacional en Santa Cruz, en La Laguna, en cercanías. ¿El hecho de tener un niño te condiciona? Es decir, ¿qué condiciones te piden? ¿Qué problemas te has encontrado, María?
Mira, recientemente recibí una llamada, ¿vale? En la que me piden 3 últimas declaraciones,
sí.
¿Vale? De la renta, en las que en su momento la abogada nos comentó que... no sé si es que son leyes nuevas o qué. Un año la tiene que hacer el padre, otro año la tengo que hacer yo. Me pusieron un problema, me dijeron que eso no era así para ellos, cuestión personal, supongo. Los alquileres están en un nivel desorbitado, literalmente desorbitado. Te piden como mínimo 2 avales, te piden 1 mes o 2 meses de fianza, más unos de gestión, más otro por compromiso de pago.
Sí.
O sea,
vamos, que te pones en tres o cuatro meses por adelantado, vamos.
Exactamente, sí, y recientemente, bueno, sigue publicado, hay un piso en concreto en el que tiene que reformar, no sé si es cocina o baño, y te pide hasta 7 por adelantado, que son casi 10 meses más todo lo que tienes que pagar. O sea, encima que lo tienes que reformar tú, que ni siquiera te lo van a hacer ellos, lo tienes que reformar tú, sí. Tienes que pagar 7 por adelantado. O sea,
7 meses por adelantado.
Exagerado. Sí, lo ponen en el anuncio,
Jolín, o sea, estamos llegando ya a pedir 7 meses por adelantado, por un alquiler, madre mía.
Es una locura, o sea, aparte de lo que tienes que, evidentemente, o sea, es lo que te digo, lo tienes que hacer tú, porque la obra cuenta por tu parte, se lo tienes que pagar a él, y aparte que tienes que ir al corriente de pago, obviamente, si estás ahí dentro.
Claro, claro. Claro, yo decía, me ha pasado por aquí lo que tú cobras, no sé si me autorizas a decirlo públicamente o prefieres dejarlo, en fin. En
sí,
bueno,
sin problema.
Pues tú cobras, por lo que me han dicho, 1.340 euros mensuales.
Exactamente.
Así es imposible, quiero decir, o sea, es imposible que tú puedas tener acceso con tu niño a una vivienda, evidentemente, ¿no?
Mira, yo, o sea, yo, eso es lo que yo cobro. Hoy, por ejemplo, tengo una visita a un piso.
Sí.
Vale, son unos 835 euros al mes. Piden un mes de fianza y no piden más condiciones. Por el momento, por lo que ponen en el anuncio, yo estoy dispuesta a pagarlo, sacrificándome muchas cosas durante el mes, solo por la situación tan delicada que yo tengo ahora mismo, porque no quiero tener que meterme en asuntos sociales y que me acaben quitando a mi hijo.
Claro.
Por algo de lo que yo no tengo culpa, ¿me entiendes? Entonces, estoy dispuesta ahora mismo a cualquier cosa. Evidentemente, no puedo pagar un sueldo completo porque tengo que alimentar a mi hijo, ¿me entiendes? Entonces, pero estoy dispuesta a eso. Cuento con mi suegra, gracias a Dios, la tengo a ella, que nos apoya, nos ayuda. Cuento con un muy buen amigo, que para mí es como mi hermano, que también lo tengo de aval. Hasta cuando no me lo piden, yo lo ofrezco. Entonces, o sea, yo lo único que quiero es, en esta situación ahora mismo, encontrar con toda la buena fe del mundo alguien que nos ayude, ¿vale? Que entienda la situación en la que estamos, porque obviamente de la noche a la mañana yo no pensé que me fuera a pasar esto, que me tuviera que ver en la calle así tan rápidamente, ¿vale? Y como ya te digo, menos con un niño. De verdad espero que hoy la señora que voy a ver del piso entienda la situación y de alguna manera tenga buena fe y lo entienda y me lo permita. Por la fecha de las que me pilló, ahora mismo no costo sino a lo mejor con 300 euros en mano para poder pagarle a alguien la reserva de un piso, para poder irme lo más rápido posible. Mm. Hoy mismo, por ejemplo, me toca mi semana con mi hijo. No sé cómo mirar a mi hijo y explicarle que mi marido no está en mi casa, ¿entiendes? Por esta situación. Y que todos los días me pregunte dónde está.
Eso es duro, indudablemente. María, aparte te has encontrado con alguna situación, alguna condición más leonina. Nos ha llegado, por ejemplo, gente que cobra 50 euros solo por ver un piso, estas cosas. ¿Todo eso te lo has tropezado también o no?
Por el momento, no. Uh-huh. Por el momento, no. Sí es verdad que hay muchísimos anuncios en los que te echan para atrás porque no te permiten niños, ¿vale? Hay muchos niños, o sea, muchos pisos en los que no te permiten mascotas. Yo, por ejemplo, tengo un perrito chiquitito, que es como el modo de terapia de mi hijo,
claro,
de su falta de adaptación, ¿me entiendes? Entonces, yo todo lo que hago o intento hacer en mi vida, desde que lo tengo a él, es todo por su bien y todo por su bienestar, por su salud mental. Como ya te dije antes, el niño no podrá ser muy consciente de muchas cosas, pero yo sí soy la persona responsable de que mi hijo crezca bien, de darle una estabilidad. Y mi hijo hasta hace apenas una semana, a pesar de estos pequeños problemas personales, ¿vale?, que ahora mismo son un mundo en lo que se convirtieron, mi hijo vivía bien, vivía en una casa estable, con mi pareja, conmigo, ¿me entiendes? Le estaba dando la familia que mi hijo nunca había tenido, ¿me entiendes? Y ahora de repente que se vuelve a romper, pues es algo que no, gracias a Dios mi pareja sigue conmigo, pero estamos separados. Entonces creo que no es un escenario bastante bueno para un niño hacerle volver a pasar por una separación, ¿me entiendes?, de este tipo, y menos en la estabilidad que ya nosotros teníamos, mental, claro, sentimental, ¿sabes?
Efectivamente.
No.
El testimonio, María, seguramente es el testimonio de muchas familias, de muchas familias canarias. Lo más grave de esto es que María tiene un trabajo fijo. Cobra 1.340 euros, que es lo que un sueldo pues que muchísimos canarios cobran. Y está en esta situación. Realmente tenemos que reflexionar como sociedad de hasta dónde va a llegar el precio de la vivienda y la incapacidad para muchas familias canarias de tener un acceso a un derecho recogido en nuestra Constitución. María, te deseo de corazón toda la suerte del mundo, que puedas encontrar un recurso habitacional para ti y para tu hijo. Y esto tenemos que denunciarlo. Y creo que en ese granito de arena que tenemos que poner los medios de comunicación tenemos que estar nosotros. Lo he dicho, María, gracias
muchísimas
por contarnos el testimonio y mucha
muchísimas
suerte.
Muchísimas gracias.
¿No?
Cualquier tipo de ayuda es agradecer, la verdad que sí. Muchísimas gracias, solo por el hecho de haberte puesto en contacto con nosotros y hacerlo un poquito más viral, la verdad que yo se lo agradezco.
Ojalá te podamos llamar en poco tiempo y decir que tienes una casa y que puedes seguir tu proyecto de vida adelante, María, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
En fin, 10:44. Esta es la realidad que sufren muchos canarios. Seguimos en directo y vamos a nuestro tiempo de análisis.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en ADG llega a IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
Vuelve Foro Geyser, el encuentro clave en las Islas Canarias sobre liderazgo IA y sostenibilidad. Participa el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Inscríbete en forogeyser.org. Un evento patrocinado por el Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias, latitud de vida.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y ADG. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la octava edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etcétera, para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 47, tenemos nota de voz en el 610 1080 11 con respecto a este tema que estábamos hablando de la falta de vivienda y del caso de María que no consigue un alquiler a PSD. No, vamos a escucharla.
Buenos días, Guillermo. Esa reflexión que acabas de hacer se la tienen que hacer pensarlo todos estos que votan a los partidos estos progresistas, que son los que nos gobiernan. Al Partido Socialista, que es el partido de los obreros y todo eso. Guárdame un cachorro.
Bueno, pues enfadado este señor, la reflexión que yo hacía, insisto, es que hay que tomar medidas con respecto a la vivienda. Esto va a producir un estallido social, no sé en cuánto tiempo, pero lo va a producir. Venga, 10 y 48, vamos a nuestro tiempo análisis.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a Nacho Martín, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Bueno, una de las noticias de las últimas, de este fin de semana, porque ha tenido bastante recorrido el asunto, es el enfrentamiento en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias entre el actual director del Servicio Canario de Salud, Asac Goya, y el diputado de Nueva Canarias, Jone Carballo. El director del Servicio Canario de Salud, en su alocución, hacía referencia al historial médico, una cuestión incluida en el historial médico del diputado Jone Carballo, que desde luego al diputado Conejero no le sentó nada bien, en absoluto. Es más, llegó a emocionarse con el tema. Vamos a escuchar lo que decía primero Adasaco y al director del Servicio Canario de Salud.
La realidad es que usted al día siguiente, o creo que fueron los dos días que se decretó
el toque de queda en aquel momento. Creo que usted cogió la baja, creo, porque es una persona de riesgo.
Señor Caraballo. Señor Caraballo.
Este era el momento de rifirrafe. Obviamente hemos cortado el momento en el que detalla esa patología incluida en su historial médico. Y esta es la reacción de Johnny Caraballo, el diputado de Nueva Canaria.
No vaya contra mí a lo personal. Yo contra usted no tengo nada a lo personal. Pero que vaya usted contra mí, un golpe tan bajo como ese, en una época en la que yo lo pasé jodido mal y que estoy en un psicólogo, lo digo aquí, estoy en una psicóloga por los traumas que tengo de la pandemia, y que usted venga aquí a decirme que yo estaba en puesto de gestión. ¿Qué puesto de gestión? Yo llevaba pijama blanco, como todo el mundo, en triaje, en una carpa, donde las cucas caminaban por debajo.
Bueno, varios partidos e incluso sindicatos han pedido la dimisión inmediata de Adasa Goya. Nacho, Felipe, ¿ustedes qué opinan? ¿Debe dimitir el director del Servicio Canario de Salud?
A ver, yo es que no lo marcaría en un rifirrafe. Yo creo que este señor ya debería estar cesado. Estamos hablando de un tema gravísimo, que tiene recorrido penal. Es decir, este señor no debería tener acceso a los datos de salud de un diputado, de nadie, de ningún ciudadano. Y tampoco debe revelarlos, más allá del decoro en la comisión. Pero es que no debería, o sea, ni siquiera una empresa conoce por qué un trabajador está de baja. Entonces, un cargo político no debería tener acceso a si un diputado o cualquier ciudadano ha estado o no ha estado de baja, y menos los motivos, y tampoco puede revelarlo. Entonces, más allá de que esto tiene, yo creo que es gravísimo, más allá de, yo no lo marcaría en un rifirrafe, yo creo que este señor, si no ha dimitido, debería ser cesado inmediatamente, porque eso, usar ese tipo de información para atacar a un rival político, a mí me parece de una gravedad, es un abuso de poder, como mínimo, brutal. Y a mí me parece de las cosas más graves que he escuchado en los últimos meses.
José Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no debemos reducir esto a que dos personas se ensalzaron, ¿no? Yo lo leí primero, estaba librando y la verdad es que no, pero cuando vi el vídeo me pareció como un poco irreal. No es por darle mayor gravedad, pero de verdad, o sea, yo decía, bueno, pero esto no puede ser. Claro, si su capacidad para gestionar la sanidad, vamos a poner al menos que está en entredicho, y además hace lo que acaba de hacer, este hombre tiene que salir, este hombre se tiene que ir. Y si es un error, sí, bueno, pues desgraciadamente la vida a veces se cometen errores. Digo si es un error porque cuando veo el vídeo, no sé.
A mí me da la impresión de que es un error por parte de Adasa Goya, que él no se da cuenta de la... Es una impresión muy personal, ojo, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo conmigo. Pero a mí me da que él después se habrá dado cuenta de la gravedad, a lo mejor, de lo que hizo. Que en ese momento no calibró realmente la situación.
Yo iba a decir lo contrario, o sea, yo cuando lo veo me da la sensación que no es un error, pero eso sí es una opinión opinión personal, ¿no? Pero me da esa sensación.
Pero es que para tener acceso a esa información hay que buscarla. Es decir, esto no es un error que no haya medido sus palabras y haya dicho dos cosas un poco fuertes sobre... No, es que tiene una información, o sea, la ha buscado, que no puede buscarla. Es decir, este señor no puede tener acceso a esa información. Y en segundo lugar, la ha revelado. O sea, claro, decir que es un error, bueno, no sé, error puede ser llamarle no sé qué, pero en este caso ha habido una búsqueda de esa información y una revelación de esa información. Y eso es, a mí me parece gravísimo, por parte de cualquier responsable político, y quien sea, quien esté por debajo, porque ya digo, o sea, este señor en principio y a priori no debería tener acceso desde su cargo al historial médico de nadie. Entonces, esto es grave, a mí me parece una situación bastante grave. Y este señor no puede estar gestionando el Servicio Canario de Salud.
¿Ustedes creen que esto se puede marcar dentro de la extrema polarización que hay un poco el debate político, no solo en Canarias, sino en general, hablo a nivel nacional, etcétera?
No.
¿O que es un caso más allá de este asunto?
Es que no llevemos eso otra vez a uno contra otro. O sea, esto no es... Yo cuando hablamos de polarización, yo, que soy una persona reconocidamente de izquierdas y que voto o intento votar comunista... Ahí me hace mucha gracia cuando a veces se habla de polarización, de los dos extremos. No soy de uno ni de otro. Ya, pero es que, en general, desde mi punto de vista, la polarización tiene que ver más con un lado que el otro, que seguramente ya, claro, como tú eres de izquierda, vale, pero en este caso no hay ni, no se debe a la polarización, es un señor que no tendría que tener acceso a unos datos y que a otro señor le ha dicho esto, o sea, esto es súper grave, esto no es una cuestión de, porque esto no lo hace nadie más, esto lo ha hecho este señor, esto por ahora no se ha visto, o sea, yo quiero decir, yo entiendo por dónde vas, Guillermo, quiero decir lo que quieres decir, pero de verdad que esto hay que sacarlo fuera. O sea, esto es una cosa que no puede pasar. ¿Que creo que su partido político va a hacer algo? ¿Qué va a hacer? Coalición Canaria. Si no le gusta mi principio, tengo otro. Pero es verdad que esto es aparte. O sea, yo creo que esto es una situación de decir, pero esto es un disparate. O sea, esto no se puede permitir. Esto no puede ser.
Coincide, Nacho.
Bueno, no, sí, que yo totalmente de acuerdo. Sí. La polarización no puede ser el gran argumento para esconder todas nuestras miserias. Yo creo que hay que empezar a responsabilizarse de las cosas que se dicen y que se hacen. Es decir, existe una polarización, eso es evidente, pero luego hay que tener una vara ética y moral para medir las cosas, porque si no, todo lo podemos esconder detrás de la polarización. Y en este caso, no hay que olvidar además que estamos hablando de quién era gerente de LUC y que ante las críticas y la mala gestión de LUC, de las urgencias, y en general, le dieron una patada para arriba y le pusieron a gestionar no ya el LUC, sino todo el Servicio Canario de Salud, ¿no? Lo cual fue bastante curioso y bastante llamativo. Pero por mucho poder que tenga y que pertenezca a una agrupación de coalición canaria muy poderosa como la del Sausal, yo creo que esto es intolerable. O sea, me parece que un responsable político no puede saltarse de una forma tan obvia y tan evidente la ley. Ya digo, yo creo que esto tiene un recorrido penal, y me parece un tema muy grave. Muy grave porque estamos hablando de un derecho fundamental.
Bueno, pues entonces de Nueva Canarias han dicho que van a estudiar con sus abogados si realmente pueden ejercer la misma acción, ¿no?
Hombre, es que por el bien de todo, es que es vulnerar el derecho a la intimidad de un ciudadano. Es de los más protegidos que hay en la Constitución española. En fin, revelar o acceder al historial médico y revelarlo, más allá del decoro, insisto, que debe haber en una comisión parlamentaria.
Pero de hecho, en el corte que hagamos escuchar, se escucha a Ione Carballo, bueno, pues bastante afectado con el asunto, diciendo que había estado un psicólogo, etcétera, ¿no? Con todo este tema, ¿no?
O sea que... Y que ni siquiera debería dar explicaciones. Es decir, es que no se puede acceder, no se puede dar a conocer. Y no debería tener que dar explicaciones ni... A mí me parece lamentable, ya digo, me parece, más allá de la tripulca, me parece un tema de fondo grave.
Bueno, de polarización entonces hablamos otro día. De todas formas, con el buen rollito que tenemos Felipe y yo desde la distancia ideológica, también es verdad que lo que ha dicho Pablo Iglesias de ir a reventar la derecha, eso sí me parece polarización, no lo que escucho del otro lado, Felipe. Es que si no te lo decía me daba... Yeah. Me
pero, daba porque, algo, pero bueno. Pero porque, eso lo hablamos otro día, pero porque yo entiendo como polarización... Unos señores que atacan derechos fundamentales contra homosexuales, contra minorías, que es lo que hace la extrema derecha.
Hombre, pero decir que voy a reventar al adversario político, que ya no es adversario, ahora es enemigo político, hombre, no parece tampoco muy razonable, ¿eh?
No, si el debate es amplio, seguro, pero yo me refiero a que hay unos señores en este país que dicen esto se ha polarizado y no quieren que los homosexuales tengan derechos, que haya inmigración porque la inmigración es un peligro y mienten. Eso es a lo que me refiero yo de polarización, que esto parece una guerra de uno contra otro y un señor que te dice cómo tienes que vivir tu sexualidad, si puedes vivir aquí o no, si eso es que la violencia de género no es real, eso es a lo que yo me refiero. Que a mí me parece unos trogloditas, o sea, quiero decir, Vox y el acercamiento del PP, o sea, yo tampoco lo encuadro en gente que tenga más o menos capacidad de razonar. Pero que están ahí. Pero bueno, eso lo podemos hablar otro día.
Bueno, lo podemos hablar otro día. Habría mucho que hablar sobre el asunto. La verdad es que nos queda minuto y medio solo. Yo quería hacerles una segunda pregunta, pero casi es un titular. O sea, ¿ustedes están asustados con tanto terremoto y tanto movimiento sísmico que ha habido los últimos días? A ver, y Thaisa Domínguez del IGN dice que no, que estemos tranquilos. Pero caramba, que son unos cuantos. A ver, en 20 segundos cada uno, Nacho.
Preocupado. Y estoy con la ciencia y con los especialistas. Pero como ciudadano, preocupado, evidentemente.
José Antonio Felipe, ¿tú estás preocupado o no?
Yo también. Igual queda mal que lo digamos nosotros, pero hombre, preocupado hay que estar. Hay que estar un poquito preocupado.
Preocupado por la repetición, ¿eh? Que hemos tenido uno de 3,2 este fin de semana y anoche en Agaete uno de 2,3. Esto no para. Pero bueno, en fin, José Antonio Felipe, Nacho Martín, como siempre un placer escucharles, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego, con Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. Más mensajes en el 610-1080-11. Dicen oyentes, buenas, hay que ser mala gente y utilizar una información sanitaria para despistar a tu adversario político. Así nos va a nivel insular y nacional. Otro mensaje que dice, lo que ha hecho este señor no tiene justificación, Guillermo. No se puede dar datos de una enfermedad de una persona. Muy mal, y me lo pone en mayúscula. Bueno, 11 en punto, vamos al boletín nacional y seguimos con la radio contigo, que tenemos muchos temas que contarte.